cara, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Toda mi vida rompí bloqueos, y no hablo de una cancha, hablo de la vida. Mi vida estuvo llena de mallas que tuve que superar. Esas mallas tienen muchos nombres: maltrato, desigualdad, apoyo económico, tristeza. Mallas que parecían atraparme y envolverme. Por suerte, nunca estuve sola. Las mallas de la vida se superan en equipo, igual que en la cancha. Cuando te obliguen a hacer lo que no eres, no estás sola. Cuando tengas miedo, no estás sola. Cuando tu intimidad se haya vulnerado, no estás sola. Sedimujer es tu familia, tus amigas, tu equipo. Apóyate, levántate y elévate más que cualquier malla.
Conoce más en sedimujer.gov.do. Sedimujer, Centro de Desarrollo Integral para la Mujer.
Gobierno de la República Dominicana.
Gabinete de Política Social.
Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Abinader y el ministro Bonilla entregan 360 nuevas viviendas en Ciudad Real, San Luis, en Santo Domingo Este. Míreme esto. Estos apartamentos se suman a las más de 20.000 unidades entregadas por el gobierno a través del MIVET, contribuyendo al acceso digno a la vivienda para miles de familias. San Luis, Santo Domingo Este. El presidente de la República, Luis Abinader, acompañado por el ministro de Vivienda y Edificaciones, MIVET, Carlos Bonilla, entregó este sábado pasado 369 apartamentos nuevecitos del plan Mi Vivienda en Ciudad Real, San Luis, en el Distrito Municipal San Luis de Santo Domingo Este. Mira la gente feliz. No digo yo a ti que te conozco. Qué maravilla. Eso sí es importante. Eso sí es importante. Imagínate, la vivienda, tú tener acceso a tu vivienda. Eso no tiene, mire, explicación, la felicidad que eso produce. Entonces, con esta entrega, 360 familias pasan a ser propietarias de sus hogares con acceso a una vivienda digna, segura y de calidad, marcando un paso significativo en la mejora de su calidad de vida. Durante el acto de entrega, el ministro Bonilla indicó que el residencial Ciudad Real San Luis representa exactamente lo que este gobierno se propuso desde el primer día, que las familias dominicanas vivan en su vivienda propia, en espacios seguros, planificados y con acceso a todo lo que necesitan para prosperar. Este proyecto es el resultado de un gran esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado. Una inversión de más de 843 millones de pesos que demuestran que cuando trabajamos juntos, unidos todos, el impacto se multiplica. En el residencial Ciudad Real San Luis, con una superficie de 9.228 metros cuadrados en terreno, contempla la construcción de 1.086 apartamentos, de los cuales el gobierno del presidente Abinader ha entregado 763, para más de un 70% ejecutado. Vamos a darle un aplauso. Muy bien.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un primero de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
Donde viven las mejores ofertas. La casa del Black Friday. Aire acondicionado Dimensions 12.000 BTU, 17.995 pesos. Televisor LED Dimensions 50 pulgadas Smart, 15.995 pesos. Estufa Whirlpool 24 pulgadas, 4 quemadores, 14.995 pesos. Plaza Lama, la super tienda.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Soy ama de casa y la salud de mi familia la confío al Merca.
Soy productor de vegetales y lo vendo en el Merca.
Soy colmadero y compro mercancía en el Merca.
Soy vendedor y todos mis productos los compro en el Merca.
Yo soy chef y todos los productos que uso los compro aquí en el Merca.
Merca Santo Domingo, seguridad alimentaria.
El Congreso Nacional recibió la visita oficial de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, que fue reconocida por el Senado de la República por su apoyo y compromiso con la comunidad dominicana residente en esa ciudad. El Senado conformó una comisión especial para estudiar las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos y conoció además el proyecto que establece el uso obligatorio de sistemas de energía o dispositivos de emergencia en ascensores, entre otras iniciativas. Unas 15 comisiones senatoriales se reunieron para dar seguimiento a diversas iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la cual recibió al ministro de Medio Ambiente para conocer detalles del anteproyecto de ley sobre la zona costera marina. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 160 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de conocer el Congreso y participar en la dinámica educativa Senadores por un Día. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
De amigos de la hora de consuelo, pero no me terminaron de poner el vuelve y ponme la Navidad, que yo voy a explicar por qué. Vuelve y pon la manita, dale de nuevo. Eso es nada más y nada menos que la invitación que hace el Ayuntamiento del Distrito Nacional a través de su alcaldesa Carolina Mejía para que hoy los capitaleños y los del Gran Santo Domingo puedan darse cita en el malecón de Santo Domingo, en la avenida George Washington, esquina Winston Churchill, donde se va a encender el árbol de Navidad del Distrito Nacional. El distrito representa el centro político, económico, cultural y de diversión del Gran Santo Domingo, aunque lo compiten ya con Santo Domingo Este y su malecón. Pero de todas formas, el de la capital es de la capital. Entonces, es importante que estemos ahí presentes. El momento de la Navidad es una época de reflexión, de perdón, de alegría, de compartir, aunque algunos sobrepasan los límites. Saludamos esa iniciativa de la alcaldesa Carolina Mejía, igual que la presentación que hizo de los parques que se han restaurado. Y este es un proyecto que defiendo a capa y espada, porque conozco la importancia que tiene la ciudad. Y su lema, una ciudad que respira, no es más que un reconocimiento a que la ciudad es un ente vivo, que es un cuerpo, y que como cuerpo necesita respirar. Y el lugar mejor para respirar son los parques. Pero ese proyecto y ese accionar del Ayuntamiento del Distrito, que ejecuta la alcaldía, tiene un componente importante, y es que hay la alianza de la comunidad con la entidad gubernamental para administrar, supervisar esos espacios que se llaman los parques, que algunos prefieren decirle plaza. Yo quiero seguir asumiendo el criterio del dominicanismo que dice que eso es un parque. Pues mis felicitaciones a la gente del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de su alcaldesa Carolina Mejía. Y ustedes han notado que he hablado mucho del Ayuntamiento del Distrito, porque el ente de gobierno es el ayuntamiento, independientemente de que hoy no tenemos regidores que reivindiquen ese aforo que dejó la colonia, de que son dos órganos de gobierno entre sí, y que el término alcaldía poco a poco ha ido sustituyendo al órgano de gobierno que es el ayuntamiento. Y ojalá se levante la voz de algunos regidores de los mil y pico que tiene el país, para que los ciudadanos entiendan que su espacio natural donde ir a reclamar, a plantear sus problemas, es el parquecito. Ese parquecito que se hace ahí, usted cuando lo vea mal, no solamente vaya donde el síndico, donde el alcalde, vaya al Consejo de Regidores, que tiene que jugar el papel de reclamar frente al otro ente de gobierno que es la alcaldía. Miren qué bello se ven esas personas disfrutando en un espacio que antes estaba abandonado y que hoy, gracias a esa impronta de la alcaldesa, lo tenemos para uso de todos. Y que yo estoy consciente que se ha aprobado todo esto por la voluntad de la alcaldesa, que ahí no ha habido la voluntad del Consejo de Regidores, ese Consejo de Regidores inexistente que tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la mayoría de los ayuntamientos del país. Y yo lo digo con mucha pena, porque los alcaldes necesitan ese contrapeso. Y además, yo les voy a confesar algo, cuando los alcaldes son del mismo partido de gobierno, hay cosas que benefician a la ciudad, que quien tiene que decirlo y protestarlo es en el Consejo, y en el Consejo los partidos y los regidores de oposición, para facilitarle que sea el alcalde un ente de equilibrio entre el gobierno central y el gobierno local. Por último, antes de presentar a mi compañero de panel, quiero expresar mi enérgica protesta ante las pretensiones del Intran de inventar unas reducciones de velocidad en el malecón de Santo Domingo. Miren, eso es contraproducente. Yo sé que aquí habemos muchos capitaleños que hemos defendido el malecón, pero entre ese grupo está Waldy Tavera. Lo he hecho desde todas las instancias que he tenido. Pero ahora, lo que le digo es a la gente de la DGC: usted no tiene calidad legal para eso. Usted lo que tiene que ejecutar unas ordenanzas que están ahí, que la ha emitido el Consejo de Regidores, que prohíbe el tránsito de vehículos pesados en el malecón. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene otra idea, llévela al Consejo. Y explico por qué, señores. Miren, es que cuando se permite que eso suceda que la autoridad del Ejecutivo violentes normas que constituyen derechos de los ciudadanos, estamos contribuyendo a que vayamos camino a un Estado fallido. Es que usted está regulando un derecho fundamental que es el libre tránsito, y eso no lo puede hacer un ente administrativo, excepto cuando hay un estado de excepción. Y ese estado de excepción tiene que darlo el Congreso. Es que usted no lo puede hacer porque hay una ley de los derechos de los ciudadanos en la administración pública que dice, en su artículo 4, que todas las acciones de la administración que afecten de manera directa al ciudadano, y especialmente si son sus derechos fundamentales, tiene que estar precedido de un proceso de comunicación pública. Ojalá que ahí no haya una desgracia. Si ahí hay una desgracia, el 148 de la Constitución le va a caer encima a Milton. A Milton, el director de Nitrán. Los funcionarios públicos son responsables civil y penalmente por sus acciones y sus omisiones. Ojo, y digo lo siguiente, a los funcionarios públicos se les pasa factura cuando salen del poder. Punto y seguido. Mire, señores, yo tengo para compartir este espacio, que no es una entrevista, es compartir con un hermano menor, de esos privilegios que la vida le da a uno. Yo estoy, me acompaña Marco de Jesús Colón. Marco es para mí un hermano menor, porque su padre para mí fue un protector eterno en términos políticos y hasta en términos personales. Y Marquito, como nosotros le decimos, hoy ya un hombre profesional, exitoso, va a la administración pública. Tuvo el privilegio de ser regidor del Distrito Nacional, lo hizo con muchísima gallardía. Creo que su padre en el más allá tenía que estar orgulloso de él. Y bueno, ahora es el secretario general del Ayuntamiento del Santo Domingo Este. Y hablo del secretario general de la alcaldía. Bienvenido, Marco, y gracias por acompañarnos. Aunque esto fue por accidente, porque quien tenía un compromiso con nosotros era Dio Astacio, el alcalde, sí. Pero se le presentó que una delegación que tenía le alteró el horario y no sí. pudo estar. Y sí, qué sí. mejor que enviarte a ti, que es la representación más digna de ese ayuntamiento. Marco, yo quiero comenzar con lo siguiente, y esto ya muy, muy, muy personal, que quizás pocas veces se te dice. Marco, ¿hasta dónde te marca en tu vida profesional y política el ejemplo de lo que fue tu papá? ¿Y qué tú sientes cuando nosotros tenemos que señalarte lo que fue tu papá para nosotros?
Bueno, muy buenas tardes, Waldy. Para mí es un gran honor estar aquí en la Hora de Consuelo. Y le externo a doña Consuelo de Prader mis saludos y felicitaciones por este espacio. Y a ti reconocer que tú eres un gran municipalista y que eres un profesor nuestro, maestro nuestro, en todo lo que es municipalidad.
Gracias,
Marco. Y me honra tu amistad y la hermandad que hemos tenido durante más de 40 años, que hemos estado juntos caminando todas estas lides. Bueno, para nosotros, nuestro padre es un orgullo, porque mi papá nos formó dentro de un ambiente de honestidad, de rectitud, de lealtad y de seriedad. Caminamos varias veces el país con nuestro padre. Y yo llego a la regiduría Waldy por accidente, porque el doctor Peña Gómez, a quien tenía como regidor, era nuestro padre, que lo iba a acompañar en el ayuntamiento como regidor. Peña iba como candidato a alcalde. Y mi padre, Polonio Pierrey, y una serie de personas muy cercanas al doctor Peña Gómez iban en la boleta como regidores. Pero en el trayecto, depositada la boleta, inscrita la boleta, nuestro padre fallece. Eso fue el 23 de abril del año 1998. Entonces el doctor Peña Gómez toma la decisión de que nosotros lo sustituyamos en la boleta, imparte las instrucciones al compañero Atuey de Camps, al licenciado Atuey de Camps, en ese momento secretario general del partido, y me inscriben en sustitución de mi padre en la boleta como regidor. No, el tiempo no alcanzaba para modificar la boleta.
Recuerda que era la boleta de arrastre todavía.
Boleta de arrastre. Sí, no, porque no era la boleta preferencial que nosotros tenemos ahora, sino de arrastre. No del tiempo para modificarla, pero ya yo estaba inscrito en lugar de nuestro padre y ocupamos la regiduría con el compañero Johnny Ventura, 98-2002.
Porque
en
ese Peña periodo. Muere día después de la muerte.
Mi papá muere, mi papá muere el 23 y Peña muere el 10 de mayo. Es decir, día después, en ninguno de los dos pudieron estar en las elecciones. Día después, él muere. Y también muere otra figura del sindicalismo, dirigente del partido, y gran amigo, que fue Jacinto Los Santos. Uh-huh. Entonces, por eso ya nosotros, entonces ahí... pero ya yo tenía un vínculo con la municipalidad, porque yo venía de ser abogado del ayuntamiento con el compañero Rafael Suberbi Bonilla y de trabajar con el compañero Mérido Torres, que fue su consultor jurídico, y también yo estaba en la Liga Municipal con el ingeniero Julio Mariñe en el área de inspección, que lo dirigía el compañero Feli Aracena, hoy embajador dominicano en Colombia.
Una buena experiencia. De todas formas, vamos al hoy. Y excúsenme, amigos, pero cuando se dan estas conversaciones entre nosotros, surgen esto. Marco, ¿cuál es la situación real del municipio de Santo Domingo Este en los momentos actuales?
Ya. Bueno, cuando el alcalde Diego Astacio asume la dirección del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el primer desafío que encontramos allá en Santo Domingo Este fue el tema de la recogida de basura, el tema de los desechos sólidos. Y con voluntad, con ingenio, innovación, el alcalde enfrenta el problema y en pocos meses logramos controlar la situación del tema de la recogida de basura. Pero él vive la experiencia, su primera experiencia como alcalde, y se encuentra con una realidad, Waldi, que la hemos vivido nosotros, y es el tema de la falta de recursos de la municipalidad para enfrentar los problemas que tiene un municipio como Santo Domingo Este, que tiene 170 kilómetros cuadrados y tiene 1.3 millones de habitantes. Una demanda excesiva, pocos recursos y una gran centralización de muchos de esos recursos por parte del gobierno central. Entonces hay que, cada día es un desafío en Santo Domingo Este. Entonces, ese es un desafío que tiene las autoridades de Santo Domingo Este, que tiene el alcalde Diego Astacio, pero que cada día se van superando esos desafíos. La municipalidad, a partir del año de 1970, Waldi, se le ha venido quitando funciones a los municipios. Y hoy nosotros tenemos municipios que prácticamente subsisten de lo que le da el gobierno central. Y el gobierno central le da muy pocos recursos a los municipios. Hay una ley que habla de un 10% del presupuesto, y creo que apenas le están dando...
De los ingresos internos del...
De los ingresos internos. Y apenas le están dando 2,1% de esos ingresos. Entonces, eso es una gran limitante para el ayuntamiento. Quiero referirte que, por ejemplo...
¿Han medido que algunas mediciones hablan de la llamada población flotante? En el caso del distrito se habla de entre 400, 500 mil personas que entran al distrito. Yo a veces presumo que más, porque si me paro a las 5 de la mañana encima del paso, el puente peatonal que hay en el kilómetro 9, y o me subo en el peatonal que está sobre la entrada de la ciudad de Santo Domingo en el puente Duarte, sin lugar a duda que, contando los vehículos y uno diciendo, bueno, le voy a poner 4 personas por vehículo, obviamente sería montuoso. Pero en el caso de Santo Domingo Este, tiene la situación de que también tiene una población flotante.
Sí, claro. Nosotros tenemos una gran población que vive en Santo Domingo Este, pero no vota allá. Vive en el municipio. Y una población que ha ido creciendo, diferentes sectores y barrios han ido creciendo, y la emigración ha aumentado la población en Santo Domingo Este. Pero tenemos muchos habitantes de Santo Domingo Este que no son necesariamente de Santo Domingo Este. Se hizo un estudio una vez y se calculó el flujo de Santo Domingo Este al Distrito Nacional de 300.000 personas diarias. Si tú calculas esa gran cantidad de ciudadanos que cruzan al Distrito Nacional a trabajar, a laborar, y que regresan entonces en la tarde, te das cuenta que el tapón, el flujo, el congestionamiento vehicular es en la mañana y en la tarde.
En la prima noche.
Y en la prima noche, a partir de las 4, 5 de la tarde, comienza el congestionamiento vehicular. Y es precisamente de esa población flotante, como dices tú, que trabajan, muchos de ellos en el Distrito Nacional, pero que viven en Santo Domingo Este.
Pero que generan residuos en Santo Domingo, porque la mayoría trae su alimentación, la trae desde su casa.
Desde su casa.
Y por lo tanto los residuos los dejan ahí. Pues ahí tenemos el primer reto para ese municipio, es el manejo de los residuos sólidos. Segunda preocupación que quiero plantearte, la generación de ingresos al ayuntamiento partiendo de esta gran cantidad de urbanizaciones y edificaciones que se están realizando en el municipio para fines de vivienda. ¿Hasta dónde afecta positivamente al ayuntamiento en términos económicos esas construcciones?
Hay un crecimiento de la vivienda en Santo Domingo Este por el tema de que urbanísticamente nosotros tenemos espacio para crecer. Pero en el flujo de los ingresos municipales han bajado considerablemente. ¿Por qué? El 80% de estas viviendas están concebida bajo el esquema del fideicomiso. Pero la ley del fideicomiso, que estamos hablando de la ley 189-11, 2011, establece la exoneración de las tasas por construcción que deben de pagar al municipio. Y, por ejemplo, el alcalde en el año 2024 exoneró alrededor de 45 millones de pesos en exoneración a constructora.
Pero ojo, ¿eso lo hace el alcalde por petición de los constructores?
Por petición de los constructores, porque lo establece la ley.
Okay. Es en cumplimiento de la ley.
En cumplimiento de la ley. Okay. Y este año lleva más de 65 millones de pesos en exoneraciones. Proyecto se somete al ayuntamiento y obviamente tiene que pagar la tasa, pero ellos le someten la exoneración de eso. Y nosotros tenemos una merma, una baja en las recaudaciones por ese sentido. La mayoría de las leyes, hay muchas leyes que nosotros tenemos, que lo que han hecho es que le exoneran el pago de la tasa por construcción de los ayuntamientos. De Santo Domingo Este, que tiene un gran crecimiento, pues obviamente todo lo que nosotros observamos que se está construyendo en Ciudad Juan Bosch, eso es exonerado, el ayuntamiento tiene que exonerárselo en virtud de la ley, en virtud de la ley.
Bueno, es un gran reto. Vamos a ir a una pausa para cuando regresemos, ya no hablar de problemas, sino de posibles soluciones con el secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Marco de Jesús Colón. Vamos a la pausa.
El coro y Dubán se viene a cantar, cantos de alegría de la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca, pela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en su propia taza. Es tradicional pobre cantar las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán.
¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo Los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo-oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
El Congreso Nacional recibió la visita oficial de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, que fue reconocida por el Senado de la República por su apoyo y compromiso con la comunidad dominicana residente en esa ciudad. El Senado conformó una comisión especial para estudiar las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos y conoció además el proyecto que establece el uso obligatorio de sistemas de energía o dispositivos de emergencia en ascensores, entre otras iniciativas. Unas 15 comisiones senatoriales se reunieron para dar seguimiento a diversas iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la cual recibió al ministro de Medio Ambiente para conocer detalles del anteproyecto de ley sobre la zona costera marina. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 160 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de conocer el Congreso y participar en la dinámica educativa Senadores por un Día. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Donde viven las mejores ofertas. La casa del Black Friday. Aire acondicionado Dimensions, 12.000 BTU, 17.995 pesos. Televisor LED Dimensions, 50 pulgadas, Smart, 15.995 pesos. Estufa Whirlpool, 24 pulgadas, 4 quemadores, 14.995 pesos. Plaza Lama, la super tienda.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central. que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Entregamos la invitación para que hoy a las 5:30 de la tarde estemos en la avenida George Washington con Malecón de Santo Domingo en su desembocadura o coincidencia con la avenida Winston Churchill para que participemos en un encuentro familiar para dejar inaugurado el árbol de Navidad del Distrito Nacional. Es un esfuerzo del Ayuntamiento del Distrito Nacional para que la familia tenga un espacio de alegría y de compartir esta Navidad. Así es que a las 5:30 vamos a estar ahí para compartir ese momento de alegría por iniciarse la fiesta navideña. Bueno, Marcos, la política dominicana ha generado muchos cambios a partir de aquel proceso traumático de 1994. Ahora, ¿qué opinión te merece a ti este proceso de voto preferencial o voto por arrastre como era antes? ¿Has tenido ideas sobre, en tu condición de abogado y de experto en aspectos electorales?
Oh, pero yo comentaba fuera de cámara que uno de los daños más grande que se le ha hecho al sistema democrático es precisamente este voto preferencial, porque con la lista cerrada de los partidos tenían la oportunidad de presentar figuras muy calificadas para ocupar determinados puestos. Por ejemplo, te señalo que el presidente de la sala capitular, cuando Peña Gómez fue alcalde o síndico, como se llamaba antes, fue don Emilio Rodríguez de Morici.
Sí.
Y teníamos una sala capitular de todos los partidos de altísima calidad. Claro. Estaba Reinaldo Pared, Luis José Chávez, Héctor Guzmán.
Que, déjame, Luis José también fue presidente del Consejo en la gestión de Peña.
De Peña.
Porque hubo el equilibrio. O sea, Luis José Chávez en el momento es un muchacho que viene de Mao,
sí,
periodista.
Y se formó políticamente en Villa Duarte.
Exactamente. Y llega al Consejo.
Al Consejo. Y entonces, figura de la talla de Sabiñón, Fon Bernard, Alessandra Izquierdo,
Doña Mercedes
Sabater, que estuvo conmigo. La arquitecta Alma Fernández,
Doña Flavia García.
Doña Flavia, es decir, tenía la oportunidad de tener, bueno, José Antonio Narri,
sí.
Ibelice Prat de Pérez, Tomás Hernández Alberto, era.
Ahí tuvo Andrés Ayala. Los reformistas llevan a Miguel Sanz.
A Miguel Sanz, que estuvo ahí.
Pero es una época donde había un equilibrio.
Había un equilibrio. Porque Pacheco fue regidor.
Exactamente. Lo que te digo es, tú tenías a Mancia de la Cruz.
Exacto.
De Villamella. Perfecto. Villamella. Y gente comunitaria, estudiante destacada. Pero entonces, al lado de doña Mancia, en la boleta aparecía doña Ibelice Prat de Pérez.
Exacto.
Entonces, tú tenías a Don Nano Porchela.
Don Nano Porchela, que estuvo ahí.
Pero en contraparte tú tenías a Jorge Frías.
A Jorge Frías.
Joven, militante, estudiante, sí, en ese momento.
Sí, entonces,
tú tenías ese equilibrio. Ahora yo digo, frente a todo esto, los partidos no tienen propuesta. Porque para mí los partidos están presos en el populismo. Sí. Pero algo hay que hacer. yo que ya estoy más en la actividad de la sociedad pues, política civil, liberado un poco de ese
del tema partidarista.
Exactamente. Mira, yo creo en lo siguiente, y lo voy a decir por primera vez en público, aunque lo he dicho con amigos, yo creo en un equilibrio. Y entiendo que el proceso debe ser lista cerrada, compuesta por los partidos, en la cual los números nones de esa lista correspondan a los ciudadanos que son elegidos en las bases de los partidos. Que los números par de esa lista cerrada correspondan a las reservas de los partidos.
De los partidos, correcto.
Que esas reservas tengan un límite, que nunca pueda sobrepasar el 50% en favor de las alianzas.
Correcto.
A fin de que no puedan ser utilizadas como un instrumento. Garantiza la participación partidaria y ese equilibrio que tú señalas.
Y te permite también tener una serie de profesionales calificados en un consejo de regidores, porque hay consejos de regidores.
O
en el Congreso Nacional hay consejos de regidores que no te tienen un arquitecto, que no tienen un ingeniero civil.
Perfecto.
Que no tienen una serie de áreas que están vinculadas a lo que es la vida municipal, el desarrollo de la municipalidad.
Y ahí, Marco, mi razonamiento es el siguiente. Estamos tecnificando mucho a un Estado en el que los aprobadores de políticas públicas no tienen en gran medida la capacidad técnica y profesional como para entender esos cambios. Por ejemplo, en términos financieros, el Estado Dominicano ha avanzado significativamente. Tiene una ley de contabilidad modernísima,
sí, gubernamental,
con sus clasificaciones presupuestarias y todos esos términos. Pero si tú llevas una persona que lo único que tuvo fue dinero para comprar y llegar ahí, que no te sabe decir cuál es un pasivo y cuáles son unos activos,
no.
Que no te sabe diferenciar entre una transferencia presupuestaria de una coordinación presupuestaria.
Sí.
Entonces tú vas a tener dificultades. Y no sé, en caso tú que tienes la experiencia de venir desde la parte administrativa municipal a la parte legislativa, y luego volver a la parte administrativa. ¿Puedes tú ver los cambios?
Sí, sí, la diferencia es enorme, porque cuando yo era regidor en el ayuntamiento del Distrito Nacional, ahí se producían unos debates maravillosos, unos debates interesantísimos, con mucha, mucha profundidad. Llegamos en un momento determinado a Johnny Ventura, el síndico en ese momento, tumbarle resoluciones, pero sobre la base de estudio y de razonamientos lógicos y profesionales. Por ejemplo, la normativa actualizada de lo que fue el tema de la densidad en el Distrito Nacional, la ha trabajado doña Alma Fernández, que era la presidenta de la Comisión de Planeamiento, y un grupo de regidores, entre abogados, ingenieros y arquitectos. Y se trabajó esa normativa. En un momento determinado fue presidente de la sala Fabio Ruiz.
Exacto.
Que fue presidente de la sala. Y después lo sustituyó Rafael Díaz Firpo.
O sea, tú tienes un dirigente sindical que presidió, y luego un intelectual como
Rafael Díaz Firpo,
que termina siendo juez del Tribunal Constitucional.
Constitucional, profesor universitario,
profesor
matemático, abogado.
Sí.
Era una y ahí se producían debates interesantísimos, riquísimos, pero también tenía un Braulio Peralta.
Sí, sí, sí.
Que era un
técnico,
un técnico en materia
de transporte
que había trabajado con el doctor Suero y Bonilla en transporte y que conocía el tema y manejaba los temas.
Sí, sí, sí. Mira, Marco, y ahora, ¿qué planes tiene en lo inmediato el Ayuntamiento de Santo Domingo Este como proyectos significativos que impactan en el municipio?
Bueno, nosotros en materia de drenaje, que es uno de los grandes problemas. Te digo que el 45% de la ciudad de Santo Domingo Este es inundable, 45% de su territorio. Y el 37% de los habitantes de Santo Domingo Este viven en situación de vulnerabilidad. Entonces el alcalde ha ideado un sistema de drenaje que le ha dado solución a muchos puntos de grandes inundaciones. Se llama SIDRAP, Sistema de Drenaje Pluvial. Entonces, es una inversión importante. Lo estamos haciendo en el hoyo de Almas Rosa, que es el hoyo de la Presidenta Vázquez, en Almas Rosa, donde está el club de Almas Rosa. Ahí, cuando llueve, cuando llovía, porque ya no, se producían inundaciones que duraban hasta una semana. Ya no. Y en Maquiteria, por ejemplo, el agua para salir del espacio donde se acumula en Maquiteria, porque te llega el agua de la 25 de febrero y te llega el agua también del lado del faro. Para salir, el agua duraba hasta un mes y dos meses. Y esa gente no podía moverse. Ahora, con este sistema que el alcalde está implementando, todas estas aguas que han caído allá en Maquiteria, en apenas 20 minutos, ya no se acumulan. Y un sistema de drenaje, eso está impactando, ese sistema, SIDRA, las comunidades. Lo terminamos en Brisa, en la hípica donde está la mata, y ya resolvimos ese tema de inundación ahí. Y resolvimos el tema de inundación en la carretera de Mendoza, donde está el Liceo de Mendoza, en la misma carretera de Mendoza, que había unas inundaciones que paralizaba todo en esa zona. Eso es de gran impacto para el municipio. Pero algo que también va a impactar, que se está trabajando, que el alcalde ha estado trabajando y que va a crear un impacto enorme, es la preparación de más de 25 mil jóvenes aprendiendo inglés. En este momento hay entre 2.500 y 3.000 niños recibiendo clases de inglés en Santo Domingo Este, gratuito totalmente.
¿Y en qué espacio lo están haciendo?
Lo estamos haciendo en la Parada de la Cultura, que hay aulas que se han habilitado para eso.
¿En qué sitio queda eso?
Eso está frente a Parque del Este. Eso era donde se iba a instalar la estación de guaguas. Okay,
sí.
La transferencia de guaguas que el gobierno de Danilo hizo y el ministro Gonzalo, ellos construyeron, generó y mucho conflicto.
Permíteme decirte una cosa. Si hay un proyecto que se anuncia para como una solución, lo que genera es un problema. Porque se anunció que con eso iban a reducir el ingreso de vehículos que obstaculizaban el tránsito de la ciudad.
Del Distrito Nacional,
sí,
pero no lo iban a dejar a nosotros.
No, es que él venía. Cuando tú apiabas 60 personas de ese autobús, poniéndole de a 5, tú ibas a tener 12 vehículos pequeños que iban a salir por ahí.
Por ahí.
Entonces esos 12... En términos, si tú lo pones uno detrás de otro, están ocupando más espacio en la vía que el vehículo con los 60.
Sí, así. Así es.
O sea, tú estás...
Aparte del impacto ambiental con el tema del parque natural de los Tres Ojos, que está a pocos metros.
En vez de tú tener un vehículo tirándote dióxido de carbono, iba a tener 12.
12 vehículos.
O sea, para que ustedes vean, señores, cómo... Las políticas públicas no son más que el resultado de la lógica. De la lógica, ¿eh?
Sí, así es.
¿Por qué? Porque eso tiene esencia cuando tú tienes un tren, un metro, que tú vienes y te digas 10 vagones, que es el espacio, de más de 10. Que es más o menos el espacio de 10 o 15 autobuses.
Sí, claro.
En vez de tú tener todas esas personas tomando cajadito uno a uno, tú lo tienes en un autobús.
Sí, claro.
Entonces, eso tenía sentido. Lo otro es que Marco, ustedes tienen el metro.
No, y que los vagones te transportan una cantidad de personas mayor
que el autobús.
Que el autobús. Y te reducen entonces el tema de la emisión. Ahí no hay emisión de dióxido de carbono ni nada de eso.
Ustedes en pocos minutos tienen el metro de Santo Domingo en su línea hasta. Y
nosotros hay, lo tenemos hasta Megacentro.
Exacto. Y hay un plan ahora para colocar un tranvía que llegaría hasta justamente ahí donde usted señala, sí, la Plaza de la Cultura.
Sí.
¿Conoce el ayuntamiento en detalle ese proyecto y se lo han sometido para conocimiento del ayuntamiento?
No lo han sometido, pero el ingeniero Jael Isa, el recién nombrado director del OPRE, estuvo hace un par de meses reunido con el alcalde y con una comisión donde estaba yo y estaba la directora de planeamiento urbano, y estaba explicándonos el proyecto que tienen del tema del tranvía y del posible metro o monorriel que quieren implementar desde el Distrito Nacional Santo Domingo Este. Todavía eso está en una fase de estudio, porque nos hablaba de que su punto de salida iba a ser el Estadio Olímpico, llegando a Santo Domingo Este, y estuvimos hablando de eso. El alcalde le dio la posibilidad, le planteó la posibilidad de que eso se puede llevar hasta la Avenida España, que ahí sí, real y efectivamente, no produce una gran congestión. Hasta la Avenida España.
Bueno,
pero eso está en una fase de estudio y el gobierno no lo ha presentado de manera definitiva ni concluyente, no lo ha presentado. Lo correcto es, lo lógico es, según la ley, es que todos esos proyectos, aunque sean del Estado Dominicano, se sometan al ayuntamiento.
Claro.
Porque eso es lo que establece la ley.
Bueno, señores, para mí ha sido un placer compartir con Marco de Jesús Colón esta conversación, porque no es una entrevista, es una conversación entre dos amigos o dos hermanos, y que hemos compartido este espacio por accidente.
Sí, y no hemos hablado de los recursos que deben de recibir el ayuntamiento.
No, no, eso.
De las leyes que le quitan funciones a los ayuntamientos. Por ejemplo, el 20% del IPI debe de ir a la municipalidad,
sí, claro,
y no va. Y en este año se recaudaron 62 mil millones de pesos.
Pero no le diga eso a los legisladores y a los recaudadores, que después lo meten en la ley. Señores, pasen buenas tardes, que hemos terminado cortándole.